Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 9 de mayo. La rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades para conocer los puntos de riesgo por inundación y hundimientos en la zona metropolitana de Guadalajara. En el Presidium nos hace favor de acompañar el maestro Luis Valdivia Ornelas, coordinador de la licenciatura de Geografía del CUSH. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a iniciar esta rueda de prensa con la participación, la exposición del maestro Luis Valdivia.
Ah, gracias, buenos días. Bueno, nosotros la convocatoria es para darles a mostrar pues los avances en la información que nosotros hemos estado realizando desde hace unos 10 o 15 años en el tema de comprender el tema de las inundaciones a través del pues un primer paso fundamental para poder comprender las inundaciones y establecer estrategias de disminución o de mitigación del problema es tener un diagnóstico. Entonces, nosotros llevamos ya varios años trabajando el tema del diagnóstico y ya a estas alturas consideramos que tenemos, digamos, una radiografía cercana a la realidad acerca del tamaño que representan las inundaciones en el área metropolitana. Y a partir de ahí, pues nosotros generamos lo que se llama una base de datos y esa base de datos nos ayuda a comprender el lugar, la ubicación, el tamaño de la inundación y su recurrencia para poder establecer una serie de estrategias que permitan, digamos, ir solucionando de manera parcial el tema de las inundaciones. Y esa es la imagen que nosotros le podemos proporcionar en el tema del diagnóstico. Como ustedes ven, lo azul es lo que corresponde a las áreas inundables. Entonces, si ustedes ven, aquí representa pues una gran superficie del área metropolitana. Se ve a través de la imagen, se ve perfectamente cómo hay zonas de concentración de estas áreas inundables. Y particularmente tenemos en la parte sur todo el sistema hidrológico de la región de la presa del Chicharrón, que es una zona muy problemática. Tenemos toda la ladera baja y media del Cerro del Cuatro, que ahí es muy problemática porque ahí hay pendiente, entonces el agua se canaliza sobre las calles y aumenta su velocidad y genera problemas de arrastre de materiales y eso puede provocar otro tipo de problemas. Obviamente la zona del Deán, que es muy compleja, muy complicada, hay una gran cantidad de calles que se inundan. Tenemos la parte del centro histórico, que son, digamos, los primeros registros que nosotros obtuvimos a partir de los 60, 70, se siguen inundando. Muchas de las zonas que se han inundado en los 40, 50, 60, se siguen inundando. Significa que muchas de las acciones que se realizaron a través de crear infraestructura hidráulica, pues no ha sido la solución. Y siempre se le ha, digamos, apostado al tema de resolver el problema de las inundaciones a través de crear infraestructura y pues bueno, por el tamaño de ciudad, los valores de crecimiento del área metropolitana, pues siempre la infraestructura urbana hidráulica queda rezagada. Tenemos problemas muy serios en la zona de Arenales Tapatíos, como ustedes saben, en la Plaza del Sol es donde se juntan, digamos, lo que nosotros llamamos clúster, que son zonas de concentración de inundaciones. En la parte norte hay problemas muy severos en la zona de Tabachines, en la zona de Arroyo Hondo, en la zona de Las Mesas, en la zona de Acueducto también tenemos registros importantes. Y en los últimos años el fenómeno ha crecido hacia la zona de la base aérea. Ahí ya tenemos registros importantes de inundaciones sobre vialidades en aviación, en Santa Margarita. Hay un problema muy serio y muy importante en la zona de San Andrés. Incluso la primera tormenta que se presentó en este temporal generó arrastre de vehículos sobre el cauce del arroyo San Andrés. Tenemos en la zona de Osorio también problemas muy importantes. Y aquí no sale la imagen del valle de Tlajomulco, pero también Tlajomulco es otro tema que tiene que ver con grandes transformaciones que se han generado a la infraestructura hidráulica y a los procesos naturales, y eso trae repercusiones muy severas en el tema de inundaciones. En los últimos años, ¿qué ha estado pasando? Pues en los últimos años se ha estado urbanizando las partes altas de las cuencas hidrológicas, y esto está provocando, por ejemplo, el Cerro del Cuatro, el del Tesoro, el Gachupín, que es en la parte sur. Se sigue urbanizando una parte pegada al Coli, que ya estamos colindando con el área natural. También sigue urbanizándose la zona de Bugambilias, y esas zonas, los valores de escorrentía son muy altos. Nosotros consideramos que las partes altas deberían de ser zonas de conservación, porque ahí es donde se genera la mayor parte de la escorrentía. Desafortunadamente no está sucediendo esto, y entonces todo el sistema hidrológico, pues actualmente todos los colectores, todos los canales, pues están trabajando bajo presión. Significa que ya no están desalojando ni siquiera, apenas están desalojando el 30% de acuerdo con los datos del CIAPA. Entonces tenemos un escenario muy complejo. Las políticas siempre han sido a través de, como les estaba comentando, crear infraestructura hidráulica, y esa no es la solución. Tendría que ir acompañada de una gran cantidad de acciones de control de la urbanización, para poder, digamos, disminuir la intensidad del problema. Pero al contrario, por ejemplo, la zona del Chicharrón, que es un vaso regulador, ya se rellenó y se quiere construir, y entonces es una parte baja que va a ocasionar serios problemas a todo el sistema hidrológico de la presa de las Rusias, donde se está dando urbanizaciones muy importantes y donde es una zona baja, llana, con problemas naturales de desagüe, que aparte, por ejemplo, en la zona de las Rusias, pues se complica mucho porque fue una zona antigua de extracción de material que más o menos corresponde, que correspondería a, me voy a pasar un poco, me correspondería, por ejemplo, a esta área. Es una zona muy compleja actualmente. El Cerro del Cuatro, la parte sur de la ladera del Cerro Cuatro, está generando problemas muy severos en la zona de Toluquilla. Ya no se diga la parte de Arenales Tapatíos, ¿no? Que ahí es donde baja una de las cuencas más importantes que drena el agua de la primavera. Y hay una gran cantidad de invasiones. Se está obturando, se obtura el cauce, y eso provoca problemas de desborde severo. Entonces, tenemos un escenario de alta peligrosidad, sobre todo de acuerdo con las estadísticas que nosotros hemos generado. Cuando llueve con un promedio histórico de 970 milímetros, tenemos alrededor de 80 inundaciones severas. Pero cuando sube más o menos el promedio histórico a un 15-20%, se pueden disparar hasta 160 inundaciones en un temporal, cosa que sucedió en el 2006. Y de acuerdo con los escenarios de los climatólogos, para ese temporal parece ser que va a estar arriba del promedio histórico. Y eso pues sí es preocupante en el sentido de que pues va a haber más inundaciones. También depende mucho de cómo esa lluvia se distribuye en el tiempo, es decir, cuántas tormentas son las que se van a precipitar en este periodo de lluvias. Pero de acuerdo con los registros, pues los periodos estos de mucha lluvia repercuten directamente en la cantidad de inundaciones severas que se presentan, ¿no? Entonces también se involucra mucho, en los últimos años tenemos que se involucra mucho la infraestructura urbana, particularmente los pasos a desnivel se convierten en trampas. Estas trampas, digamos, estos pasos a desnivel, esta función de trampa del agua, pues ya la teníamos desde los años 60, ¿no? Cuando se inundaban todos los pasos a desnivel que cruzaban la vía del ferrocarril, donde hubo pues registro de personas que fallecieron. Actualmente, pues hay acciones muy puntuales que pensamos que no es la solución completa al tema, ni siquiera parcial. Se tiene que tener una visión metropolitana del problema, ¿no? Porque las cuencas hidrológicas van más allá de los límites municipales. Entonces tiene que ver un diagnóstico metropolitano a partir de las cuencas hidrológicas e hidráulicas para poder entender realmente el tamaño del problema que nos está quejando en el área metropolitana y establecer acciones a corto, a mediano y a largo plazo, junto con la parte hidrológica, la parte hidráulica, la parte de hacer canales, la parte de hacer tubos. También se necesita, digamos, una política de retención, de infiltración en las cuencas medias y en las partes altas que corresponden en muchas ocasiones a los cerros que rodean el valle de Atemajac y el valle de Tezistán y el valle de Toluquilla. Más o menos es lo que nosotros le podemos comentar, de que tenemos ya un diagnóstico, consideramos muy completo, y este diagnóstico nos va a permitir establecer cuáles deben ser las áreas prioritarias en función de la recurrencia, de la intensidad, de la peligrosidad, de la infraestructura urbana involucrada y de la cantidad de población que está involucrada. Bueno, eso es lo que yo les puedo comentar a grosso modo de lo que nosotros hemos seguido haciendo de los últimos 10 o 15 años, ¿no?
Muchas gracias, maestro Luis Valdivia. Ornelas, vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos, y nos dicen su nombre y su medio.
Sí, Ignacio Pérez, Canal 44, preguntarle, en el caso de el Cerro del Cuatro, ya lo mencionaba incluso el año pasado, si tiene algún dato de qué tanto aumentó la inundación en toda esa zona por la urbanización de esta ladera del Cerro del Cuatro. Y en el caso de la presa del Chicharrón, ¿qué fraccionamientos o puntos ahí se han puesto recientemente, si los puede como identificar?
Mira, en la presa del Chicharrón todavía no está el proyecto urbano que se va a instalar en la zona que se rellenó. Lo que ahorita hemos visto que se rellenó ya físicamente la presa del Chicharrón, entonces ya perdió esa capacidad de regulación que tiene ese sistema hidrológico en un momento en que, digamos, se está urbanizando la parte media, que es San Martín de las Flores, y la parte alta, que es la punta. Digamos, pensamos que es muy problemático porque precisamente en estos momentos en que la urbanización está muy intensa en las partes altas, que corresponde a la punta, y la parte media, que corresponde a San Martín de las Flores, digamos, está perdiendo un vaso regulador en la parte baja, entonces ahorita ya no va a haber capacidad, por lo menos, de retener una cierta cantidad de agua que se genera, sobre todo en tormentas muy intensas. Ese es un problema. No sé cómo se va a llamar el desarrollo, pero por lo menos ya está rellenado y va a afectar directamente colonias como la Duraznera, ¿no? Pero hay otra serie de colonias, pero particularmente la Duraznera es la que va a afectar esta acción urbanística de rellenar los pocos vasos reguladores que existen en el área metropolitana. Nosotros pensaríamos que deberían de protegerse, no, al contrario, se están rellenando, están desapareciendo los canales, los pocos canales que existen se están también desapareciendo. Entonces, para nosotros es un problema mayor, ¿no? En la parte del Cerro 4 no tenemos ahorita el dato cuantitativo, pero sabemos que toda la ladera sur que se urbanizó en los últimos 5 años está generando una mayor escorrentía que está directamente afectando, por ejemplo, al periférico, ¿no? Cada vez hay más inundaciones en la zona de periférico y Gobernador Curiel, y en toda esa área, ¿no? Hay problemas muy importantes de inundaciones y eso directamente está vinculado con el cambio de uso del suelo que se está dando en la parte media y en la parte alta. A la par, independientemente que en las partes altas, como hay mucha pendiente, tienen que hacer terraplenes muy grandes, con cortes muy profundos, y eso sabemos que genera mucha inestabilidad, y ha habido incluso colapso de algunos terraplenes. Eso es otro problema, ¿no?, que conlleva el modificar drásticamente las condiciones topográficas de ciertas zonas del área metropolitana.
La siguiente pregunta.
Profesor Héctor Escamilla, Pulimetro. Preguntarle, por lo general en los últimos años se mencionaba 300 puntos de inundación. Con el crecimiento de la mancha urbana me imagino que ya aumentó el número de puntos. ¿En cuántos vamos ya ahorita identificados? Ese es por un lado. La segunda, el año pasado el CIAPA inició un proyecto que era, bueno, lo anunciaron como un gran proyecto de generación de colectores en diferentes puntos de la ciudad. Básicamente, ya el temporal pasado se demostró que no funcionaban. Digo, si bien la infraestructura también debe ser como parte, como usted menciona, no la prioridad, pero sí parte, ¿qué está fallando en estos proyectos que están impulsando las autoridades? Por ejemplo, si están con el colector de Arcos del Milenio.
Pues mira, yo pienso que el problema principal tiene que ver con que es una visión reducida del problema. Se piensa que el problema directamente está vinculado con el tema de sacarlo el agua lo más pronto posible, y pues no. Y esa ha sido como una estrategia desde los 40, ¿no? Hay que canalizar, hay que hacer colectores y hay que sacar el agua lo más pronto posible. Y eso nos hemos dado cuenta que no ha sido la solución. Al contrario, esa acción lo que ha generado es que el agua agarre más velocidad y por lo tanto se genere un mayor riesgo. Entonces tiene que ir acompañado de toda una serie de acciones de protección, de retención, de infiltración, de captación, para que no nomás le apostemos a que el colector o el tubo pueda sacar esta agua, porque aparte pues es imposible que un colector pueda sacar la enorme cantidad de agua que se produce durante tormentas de fuerte intensidad horaria, ¿no? En 40 minutos se generan grandes volúmenes y ningún colector tiene esa capacidad de poder conducir. Entonces tenemos que abordarlo a través de otra estrategia distinta. Nosotros le llamamos un paradigma distinto, ¿no? Que no nomás le apueste la parte hidráulica, que ha sido la historia de la ciudad y pues de muchas ciudades, ¿no? Las condiciones de Guadalajara se prestan para que tengamos que abordarlo a través de una política de un manejo sustentable de las cuencas hidrológicas y de recuperar en lo que se pueda lo que se llama el ciclo del agua, ¿no? La urbanización afecta directamente la fracción de infiltración y cuando hay menos infiltración hay más escorrentía. Entonces tenemos que nosotros disminuir los valores de escorrentía a través de procesos de retener a través de una gran cantidad de infraestructura que se llama sistemas urbanos de drenaje sostenible. Estos se están aplicando desde hace muchos años en diferentes ciudades, en Barcelona, en todo el sur de España, que tiene el problema también parecido a Guadalajara, donde hay fuertes precipitaciones en periodos muy cortos de tiempo, donde los volúmenes de agua son tan grandes que el colector ya no puede conducirlo. Entonces, pues la calle se convierte en un colector con el riesgo de sufrir, de, digamos, percances de arrastre. Ese es el problema que tenemos en Guadalajara, que hay, es tanta velocidad que ya está generando problemas de arrastre, ¿no? Entonces, ese sería más o menos nuestro planteamiento, que tiene que incorporarse una visión distinta en el marco de la sustentabilidad y de recuperar las condiciones previas que existían en lo que se pueda en el tema del ciclo del agua. Es decir, tenemos que controlar que no se siga, digamos, transformando radicalmente la red hidrológica que existe previo al proceso de urbanización, ¿no? Por ejemplo, en el Valle de Tezistán están desapareciendo los vallados famosos, que son canales de tierra que se dedican a la agricultura. Y esos vallados lo que hacen es conducir el agua al Río Blanco y el Río Blanco la saca a la barranca. Y al desaparecer esos vallados, pues, ¿cuál es la manera en que sale el agua de esa zona? Pues a través de las calles, ¿no? Ese es el problema. También en el Valle de Toloquilla, toda la infraestructura hidráulica que se utilizó para la agricultura y para atraer agua a la ciudad, como el Canal de las Pintas, ahorita se ha convertido en una infraestructura que regula las aguas de precipitación, y ese no era el sentido de esa infraestructura hidráulica, ¿no? Entonces le estás generando mucha presión a una infraestructura que no tenía, digamos, el sentido de poder drenar el agua que se genera por las precipitaciones. Entonces ha sido una transformación radical, ¿no? Desafortunadamente, pues el Valle de Guadalajara, el ejemplo es el río San Juan de Dios, ¿no? Que completamente desapareció pensando que el colector iba a sustituirlo, y pues el colector nunca pudo haber tenido la capacidad de poder conducir esa agua que puede ser conducida por un río, ¿no? Los colectores tienen dimensiones finitas, ¿no? Y los cauces no, sabemos que los cauces se pueden desbordar, ¿no? Tener su lecho mayor. Entonces ese fue un error, ¿no? El pensar que la infraestructura hidráulica podía sustituir la funcionalidad natural de los cauces. Ese fue un primer error técnico que no se ha solventado. Ahorita en esta imagen nosotros estamos ya empezando a definir clusters. Como ustedes ven, es una gran cantidad de puntos de inundación. Son más de 300 los que nosotros, ya con esta nueva información que incorporamos, pensamos que son más de 300. Entonces, nuestra tarea en estos momentos es empezar a definir clusters, es decir, zonas de concentración. Y estamos trabajando ahorita en estos momentos para ver cuál es la cantidad de clusters de inundaciones severas que en la área metropolitana de Guadalajara vamos a tener. Y a partir de esta imagen lo vamos a hacer en los próximos días, ¿no? Entonces, ahorita no tenemos ese dato a la mano, pero ya tenemos el insumo, pues.
¿Qué tal? Iván Serrano, de Prensa UDG. En el 2013, el CIAPA decía que había cerca de 800,000 personas que habitaban en cauces que habían sido alterados. A 5 años de esa información, ¿ustedes tienen identificadas cuántas personas son las perjudicadas por estas situaciones naturales que ocurren en las ciudades?
Fíjate que toda esa parte de incorporar esta información la podemos incorporar a la parte de hacer un diagnóstico de la parte social. Todavía no estamos en esa etapa. Pero con esta información nosotros ya podemos hacer cruce con otras variables, por ejemplo, densidad, colonias, valores de superficie, ¿no? Entonces, con esta información nosotros pensamos que ya es el insumo para poder empezar a hacer estimaciones, para poder entender el tamaño del problema que representa el tema de las inundaciones en la área metropolitana, ¿no?
Es más bien una postura de opinión, y le pediría si se puede ser honesto. Me refiero a que usted año tras año, y como lo comenté, desde hace 15 años tiene este seguimiento puntual, ha elaborado los atlas de riesgos, etcétera. ¿De repente no es frustrante que usted lo mencione año tras año y las autoridades pues no responden? Ahorita es una coyuntura de la elección y va a haber cambios de gobierno. ¿Qué se siente pues que estar clamando en el desierto y no tener respuestas y la ciudad sigue como el problema?
Pues mira, sí es un poco frustrante, pero por otro lado es un compromiso de la universidad trabajar temas que tienen que ver con el interés social, ¿no? Entonces, por ese lado nosotros es el motor que nos persigue, es tratar de entender el tamaño del problema de las inundaciones. Entonces, pero por otro lado sí, nos frustra un poco, pero por lo menos ya no sucede en el discurso del político como hace unos 15 años, donde se decía que es que se inunda, pues es que llueve. No, el problema no es que llueva. El problema es que se han dado una gran cantidad de transformaciones a las condiciones naturales, producto de una gran cantidad de decisiones mal tomadas por parte de la autoridad que ha provocado que se generen este tipo de fenómenos, ¿no? Por lo menos ya no se justifica en el sentido que es un problema de origen natural, ¿no? Y ahora se comprende que la manera en que creció la ciudad de alguna manera ha impactado negativamente sus condiciones. Y esas condiciones se reflejan en muchos problemas de degradación. Entre ellos, por ejemplo, está el tema de las inundaciones. Entonces, por lo menos pensamos que esta actitud de la autoridad puede permitir que se entienda el problema y que se aborde a través de una estrategia adecuada, ¿no? Por lo menos esto es lo que nosotros consideramos, que ya el discurso ha cambiado, ¿no?, por parte de la autoridad responsable.
Buenos días, Carla Jiménez de Zona 3. Me gustaría conocer, ya dio algunas propuestas de lo que se tendría que hacer para prevenir en un futuro las inundaciones. Sin embargo, las lluvias ya están aquí. ¿Hay algún otro trabajo, además del desasolve que se realiza año con año, que se pueda hacer para prevenir las inundaciones en los puntos que tienen identificados como más riesgosos?
Pues mira, ya ante el inminente temporal de lluvias, digamos, la única acción inmediata, bueno, son dos, es desasolvar lo más posible los canales y las bocas de tormenta, y información a la población, ¿no?, para que la población conozca cuáles son las zonas que representan más peligro ante un evento de inundación. Ahora, también es muy importante difundir la información a la población, ¿no? Pensamos que la información permite que las personas puedan tomar mejores decisiones con respecto a cómo comportarse durante el temporal de lluvias. Un poco platicábamos hace unos momentos que la mayor cantidad de inundaciones que se presentan es en los meses de julio y agosto, en la tarde, ¿no? Y en la tarde está asociada a las fuertes tormentas de precipitación horaria que se generan en la zona de la barranca, por ejemplo, ¿no? Si uno ve nubes de tipo coliflor muy turbulentas, al mediodía sabemos que en la tarde esas nubes van a precipitar una gran cantidad de agua. Entonces, a través también del conocimiento del comportamiento de estos fenómenos por la población, esto permite estar menos vulnerable, ¿no? Aunque pues el problema, como ustedes lo ven, es muy grande, abarca mucha superficie y a veces es difícil poder definir alguna línea segura de tránsito en las tardes, ¿no? Porque luego nos damos cuenta que a veces ante las tormentas muy intensas, pues casi casi se inunda toda la ciudad.
Buenos días, Diego García, de Líder Informativo. ¿Tiene el número de cuántos vasos reguladores han sido afectados y en qué municipios?
Bueno, la mayor cantidad de vasos reguladores que han sido afectados y transformados, y el 80% desaparecieron, es en la zona de Tlajomulco. Por ejemplo, ahí casi todos los vasos, que no eran vasos reguladores, sino que eran presas dedicadas, digamos, para la actividad agrícola. De los últimos más o menos 15 años, en el Tlajomulco, el 80% de los vasos reguladores desaparecieron. Ya nomás quedan como 3. Bueno, un vaso regulador muy importante, por ejemplo, la presa del Ahogado también ya desapareció. Que era muy importante porque ahí drenaba toda el agua del sistema hidráulico, hidrológico de Toluquilla y de Tlajomulco. Ahorita actualmente en la zona de Las Pintas, ya desapareció el vaso del Chicharrón, por ejemplo, ¿no?, que era muy importante. Incluso una parte del vaso de Las Pintas a la altura de la carretera Chapala también ya desapareció, ha perdido el 50% de su capacidad. Y el Chicharrón pues casi desapareció el 90%, nomás dejaron un pequeño cauce. En Guadalajara había pocos vasos reguladores, de los que quedan pues es el DEAN, por ejemplo, ¿no?, el más importante. Y en la zona de Tezistán, ahí no había vasos reguladores, porque la mayor parte del agua que se precipitaba, pues como es una zona donde hay mucha pomes, el 80-90% del agua se infiltraba. Ahora con la urbanización, pues está el problema, ¿no?, que ese 80% del agua que se infiltra ahora está empezando a escurrir sobre estos famosos vallados que están desapareciendo precisamente en aras de urbanizar la mayor cantidad de superficie en el Valle de Tezistán. Ahí, por ejemplo, en el Valle de Tezistán hay un problema muy serio en la zona de lo que es la 15ª zona, la base militar, porque muchos de estos sistemas hidrológicos artificiales hechos para la agricultura no tienen conexión física con el río Blanco, entonces quedan encharcados. Por ejemplo, en la zona del Húmedo de Nestipac es un problema muy serio, porque ahí fue una zona baja con problemas naturales de desagüe. Hubo una gran cantidad de material que se extrajo para ladrillo, para teja, y ahorita ya se está urbanizando, y entonces pues se está acercando gente a zonas de riesgo. Entonces, por ejemplo, esa zona es muy, muy, muy problemática, la zona del húmedo en Estipac. Y así te puedo contar zonas con problemas específicos. En la zona, por ejemplo, del Bajío, donde está el estadio de las Chivas, pues es una cuenca cerrada, ¿no? Ahí toda el agua que se precipita, pues se queda ahí encharcada, o se evapora, o se infiltra, pero no se puede ir a un escurrimiento porque es una zona baja. Ahí también sigue la urbanización y con el tiempo pues se va a incrementar el problema de encharcamiento y de inundaciones, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues toda el área metropolitana hay ejemplos del mal manejo hidráulico, hidrológico, que tuvieron los sistemas de cauces naturales.
¿Cuántos había y cuántos quedaron en Tlajomulco?
Pues mira, no me acuerdo del volumen, pero quedó como el 30% de los vasos reguladores, de los que existían, que estaban orientados a las actividades agrícolas, ¿no? Y muchos de ellos se urbanizaron, ¿no? Y se transformaron. Y entonces ahorita pues no hay manera de poder establecer una política de regulación, aunque lo están haciendo, están aprovechando, digamos, las oquedades o los antiguos bancos de material en las partes altas, en la zona de acá de Santa Anita. Están aprovechando esas oquedades y esos barrancos que se hicieron producto de la extracción de material para poder establecer una política de contención y de retención y de infiltración, y que esta agua que se genera en la parte alta no afecte la parte media y la parte baja, ¿no? La idea es eso un poco, ¿no?
¿Se puede hablar de un punto rojo que es indispensable que las autoridades pongan atención a la voz de ella?
Pues mira, puntos, bueno, aquí los puntos rojos serían en amarillo, pero como toda la zona del DEAN, es una zona muy problemática. Toda la zona, no nomás el DEAN, son la zona de la zona industrial, toda la parte media y baja de la ladera norte del Cerro del Cuatro, es muy, muy problemática esa zona, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí tenemos una serie de pequeños vasos reguladores que se están haciendo porque se está urbanizando, sigue urbanizando la parte alta. Entonces, imagínate, se sigue urbanizando la parte alta, esos pequeños vasos reguladores que están en la parte de la ladera norte, pues no tienen la capacidad de poder retener esa enorme cantidad de agua. Y la presión muy fuerte es sobre el canal del sur, ¿no? Que ahorita están tratando de rehabilitarlo para poder captar más agua. En la parte sur del Cerro del Cuatro es donde ahorita tenemos el problema muy serio de transformación de las condiciones, ¿no? De una ladera que no está urbanizada a una ladera que está urbanizada. Y en la zona del Chicharrón, toda la zona del sistema de Chicharrón, las Rusias, es muy, muy problemático también. Pero, por ejemplo, ahorita en San Andrés, la semana pasada con la primera lluvia, hubo un arrastre muy importante de por lo menos dos vehículos que casi ocasionaron la pérdida de vida de personas, ¿no? Y por ejemplo, en la zona de San Andrés, curiosamente en la parte alta, está la propuesta de hacer el desarrollo habitacional de edificios del Parque San Rafael, y eso le va a generar mayor presión al sistema hidráulico, de ya de por sí incapaz de poder conducir esa agua. Entonces, aquí es muy importante que también las propuestas de desarrollos verticales tienen que ver con que se tiene que entender el comportamiento hidráulico que existe en esos momentos para no generarle más presión a estos sistemas ya de por sí rebasados, ¿no? También tendría que entenderse en ese contexto, ¿no? El tema de crecimiento vertical de la ciudad.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho su presencia esta mañana y, por supuesto, la exposición que nos ha dado el maestro Luis Valdivia Ornelas. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes por su presencia. A todos, que tengan un excelente día.
Gracias a ustedes.